Historias de epidemiología. Hoy María Tifoidea. Inicio de ciclo con la doctora, con la epidemióloga Lucía Alonso. Y vamos, Lucía, entonces con esta historia de María Tifoidea, que no se llamaba así, ¿no?
No se llamaba así. Terminó con ese nombre infame, pero así, y así es recordada en la historia. Pero ese era su nombre, Mary Malone, una mujer que, como les decía, emigró muy jovencita. Antes de los 20 años ya estaba instalada en los Estados Unidos. Se instaló inicialmente en el estado de Nueva York, donde logró conseguir trabajo en casas, principalmente de familias adineradas, en la zona que se conoce como Oyster Bay, que es una zona de veraneo de personas, de familias de poder y dinero en los Estados Unidos. Y ahí consiguió familias donde cocinar y cuidar a los niños.
O sea, algo se ha adelantado, contado, y la gente lo conoce, una historia y termina mal.
Termina muy mal, y vamos a ver por qué y cómo llegó hasta ese lugar. Ella consigue rápidamente trabajo, se instala a cocinar.
Estamos hablando del principio del siglo pasado.
Exacto, principios de 1900. Ella viaja fines de 1800 y comienza a trabajar en los primeros años de 1900. Ya era la era del sanitarismo, ¿no? Entonces había toda una instalación y normativa que regulaba algunas cosas, y ahora vamos a ver cómo entra en juego en su historia. Pero la historia comienza básicamente cuando en 1906 ella comienza a trabajar para una familia de apellido Warren, y prontamente, muy poco tiempo luego de empezar a trabajar para ellos y cocinar y cuidar a sus niños, la madre de esa familia cae enferma con fiebre tifoidea, y posteriormente otros 5 integrantes de esa familia enferman, alguno de ellos muere de hecho. Y eso generó una conmoción local muy importante, porque esta era una zona de los Estados Unidos y del estado de Nueva York que no conocía las peripecias de las enfermedades de este tipo, que estaban asociadas a pobres condiciones de higiene, de saneamiento, o de pobreza en general, o de malas condiciones de higiene personal. Por lo cual se generó una enorme conmoción instantáneamente. Esta familia, a su vez, arrendaba esta casa, que era propiedad de alguien que tenía múltiples viviendas de alquiler, y había un interés comercial muy importante en que esa zona no fuera etiquetada como una zona roja sanitaria, ¿no? Una especie de peligro a la salud pública. No ella, sino la zona, que comercialmente movía mucho dinero. Por lo tanto, rápidamente se ponen en movimiento para contratar a alguien que resolviera ese asunto en cuestión de días. Y contratan a un investigador que se pone manos a la obra en horas a investigar agua, alimentos, interrogar personas posibles sospechosos, y lo digo textualmente citado, por ejemplo, por el libro del propio Anthony Bourdain, que ya ha mencionado, homónimo, se llama Mary Malone, o Mary en realidad ella él pone Mary Typhoid como título de ese libro, sospechosos, ¿no?, de ese crimen que se había cometido, entre los cuales estaba una mujer inocente que no tenía nada que ver, que era quien les vendía ostras a la familia Warren, y fue descartada como sospechosa en su momento, pero el misterio continuaba. Fracasando en ese intento de resolver ese misterio rápidamente y recuperar la dinámica habitual de esa zona de veraniego, el padre de la familia Warren contacta a gente de la gobernación de los Estados Unidos, que nota en esa situación un riesgo importante, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también político y económico. Y activa a un ingeniero del gobierno del estado de Nueva York, de apellido Soper, que va y se instala allí a desarrollar una investigación, nuevamente pensando que en cuestión de horas iba a lograr resolver este misterio, de tinte criminoso, ¿no? Como una cuestión de un misterio policial a resolver. Soper se instala allí y rápidamente hace un relevamiento de información muy somero. Era un hombre muy detallista, sumamente sistemático y metódico. No era un salubrista, pero era un ingeniero dedicado al salubrismo. Ajá. En esa era muy común. Los médicos no eran quienes lideraban estos movimientos, porque tenía que ver con el agua, con el ambiente.
Saneamiento.
Ese era el concepto predominante, era el paradigma de salud predominante. El riesgo estaba en las condiciones ambientales, y por lo tanto los ingenieros tenían un rol fundamental. Lo tienen aún, pero en aquel momento era mucho más preponderante. Y este ingeniero hace todo un relevamiento. Tanto que llegó a registrar los 10 años anteriores de personas que habían siquiera estado en esa casa. 10 años de personas investigadas como posibles sospechosos de este crimen. y se encuentra con esta mujer, Mary Mallon, que casualmente había comenzado a trabajar en esa familia recientemente. Pero cuando va a capturarla, llamémosle de esa forma, ella misteriosamente desaparece. Se fuga de esa casa sin dar noticias, sin dar aviso de su ida, simplemente se va. Y ahí comienza una peripecia que en el libro de Anthony Bourdain está maravillosamente relatado, que es casi de connotación obsesiva, en el cual él relata en sus libros y en sus notas sus sentimientos y su percepción de esta mujer misteriosa, de carácter oculto, que dónde estará ocultándose, qué estará haciendo, estará enfermando a otras personas, cómo voy a atraparla. Eso todo se ve reflejado en sus notas.
Se convirtió
notas.
En este ingeniero investigador contratado en una investigación criminal.
Absolutamente, casi, ¿no? Era una especie...
Y una obsesión del hombre de encontrarla.
Exacto, era una especie de alguacil en busca del forajido, ¿no? A la fuga, además, ¿no? Sí. Hay que agregar.
Sí, pone en ella la actitud deliberada. Enfermo.
Deliberada, absolutamente. Él creía que ella hacía eso exprofeso, desconociendo que ella era una mujer sin formación ninguna, que desconocía los mecanismos de transmisión de esta enfermedad, que tenían que ver con la higiene de manos y el cuidado de los alimentos y el agua. Y le asignaba a priori un carácter intencionado, ¿no? Una cosa muy, muy interesante de leer, y vamos a repasar algunas de sus notas porque son realmente maravillosas. Todo evoluciona, eventualmente ella consigue trabajos en otras casas, tiene que cambiar su nombre porque su nombre se volvió público y estaba siendo buscada como posible sospechosa de estos crímenes. Y él expresaba, por ejemplo, y lo cito entre comillas, dice, ¿dónde está? Por supuesto no lo sabía. Mary es astuta. Casi nunca utiliza el mismo nombre en dos casas distintas. Casi como alguien que tiene un plan de
escape,
y de continuar sus crímenes en sucesivas casas. Es fascinante la vivencia de este hombre en relación a su misión, que era resolver un brote, ¿no? En este caso, un brote asociado a una fuente que era una persona y una cocinera. Todo cambia en 1907 cuando él finalmente, y luego de enormes intentos, porque la persigue por múltiples lugares de ese estado de Nueva York, en 1907 él finalmente la encuentra. Estaba ya trabajando para una familia muy adinerada en Park Avenue, que es uno de los lugares más exclusivos del estado de Nueva York. Y la encuentra y la confronta, la espera y le dice que sabe quién es, le dice que sabe que estuvo relacionada con esa situación y que necesita una entrevista con ella urgente. En aquel momento también esos códigos existían, ¿no? Esa cosa de caballerosidad de la llamo a ser interrogada, pero no forzadamente, sino necesito hablar con usted, y así lo expresa, y dice, imaginen mi sorpresa y mi gran regocijo cuando encontré, y cómo la llama, y cómo la piensa, a la famosa portadora de gérmenes trabajando como cocinera en ese hogar. No podía creerlo, ¿no? Que finalmente había logrado su lo que parecía su misión. Y logró entrevistarla finalmente. Y todo sugería en aquel momento que ella estaba solicitando ayuda para ver cómo podía curarse de lo que sea que le estaban asignando como causa de enfermedad. Mientras que
no se sentía enferma.
No, ella porque era una portadora, decirlo, claro. Exacto, quizás momento de aclararlo, ella era una portadora asintomática. Esta bacteria, Salmonella tifi, que no es la salmonella conocida por todos nosotros, de los huevos, de las enfermedades de transmisión de alimentos, sino es otra salmonella, podemos llamarle una prima, okay, que causa una enfermedad específica diferente a las que conocemos por salmonella y de mayor gravedad, era portadora, estaba en su tubo digestivo, pero ella no enfermaba y no tenía cómo saber que tenía tal condición. Por lo tanto, ella simplemente trabajaba. Los registros indican que ella tenía pobres condiciones de higiene asociados a sus condiciones socioeconómicas, su contexto, su educación y su modo de vida, lógicamente. Pero que ella no tenía cómo saber que eso estaba causando enfermedad en esas personas.
Pero la encuentra.
Sopper la encuentra.
Y ahí la entrevista, y habla con ella.
Habla con ella y dice, yo fui lo más diplomáticamente posible con ella, pero debo decir que sospechaba que ella causaba enfermedad en esas personas y quería obtener muestras de su orina, materia fecal y sangre. Era una obsesión. A esta altura ya era algo que le quitaba el sueño, y así consta. La seguía por la ciudad, porque él sospechaba de que él quizá cocinaba en forma secreta en otros lugares, enfermando a otras personas. La perseguía, mantenía registro de sus movimientos, dónde estaba, en qué café, en qué casa, a quiénes cocinaba, etcétera, etcétera. Y le llamó prácticamente un plato de Petri viviente. Y una productora crónica.
¿Qué es un plato de Petri viviente?
Porque como una placa de cultivo, claro, un tubo de cultivo.
Se pone pues en el tubo de ensayo, en el microscopio, digamos, cuando mira lo que es la Petri. Eso.
Es donde los bacteriólogos, microbiólogos, claro, siembran algo para ver. Perfecto. Una bacteria, ¿no? Y de alguna forma muy simbólica y no tan simbólica, él la veía como un objeto que tenía una bacteria y como tal debía ser tratado. Bien.
Bueno, y siguió, porque pero ahí, ¿qué fue lo que pasó? Porque esta es una parte de la historia crucial. La encuentra, sabe que es ella, quiere tomarle las muestras.
Exacto, ahí él tiene un marco de trabajo en el cual existía normativa sobre cómo actuar. Ya en Estados Unidos estaba vigente un acto, una normativa de salud pública, que ya empezaba a tomar cuerpo, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo, cómo actuar en salud pública. Y la cita... previa condición de Mary de tener un médico presente, porque ella tenía enorme desconfianza de que no estaba siendo ayudada en su situación de salud, que no tenía intención de enfermar a otras personas, pero que necesitaba ayuda médica, y con esa condición ella accede a ir a la oficina de saneamiento del estado de Nueva York y va finalmente, y las muestras son obtenidas. Y por supuesto, no es sorpresa, el cultivo de su materia fecal arrojó lo que llaman los microbiólogos un cultivo puro de Salmonella tifi, que no era ninguna sorpresa a esta altura, cuando ya ella tenía a cargo y ya se le habían asignado más de 100 casos y probablemente más de 5 muertes de personas que ella había alimentado o cuidado. Pero Soper fue tan enfático que le advirtió a la salubridad del estado de Nueva York: yo sugiero que hagan esto de una forma amistosa y pacífica, pero ella va a rebelarse contra estas medidas y sugiero el uso de la fuerza porque va a ser necesaria y mucha. Y enfatizó que mucha fuerza iba a ser precisa. Y no, en ese sentido no sé si estuvo muy errado, porque finalmente para poder atraparla, para ir a esa entrevista, tuvieron que movilizar recursos de policiales. Y 5 oficiales de policía tuvieron que reducirla físicamente frente a sus intentos de escape de lo que ella sentía era un aprisionamiento, ¿no? Contra su voluntad. Ella luchó físicamente contra los oficiales de policía que tuvieron que reducirla y trasladarla para obtener finalmente esas muestras. Así que, en definitiva, él anticipó que ella iba a resistir esas medidas que el gobierno del estado de Nueva York le iba a imponer, y así fue.
Bueno, pero ¿qué pasó después? Porque estaba, esa muestra estaba, ella era portadora.
Exacto. Bueno, ahí se abría todo un escenario muy complejo, que era, efectivamente, ella tenía la salmonella tifi, causante de la fiebre tifoidea, en su tubo digestivo, pero no estaba enferma, y por lo tanto no estaba en condiciones de ser cuarentenada, en tanto... no cumplía las características de una enfermedad cuarentenable, pero constituía, a los fines de la salubridad del estado de Nueva York, un peligro para la salud pública, porque ella se negaba a adherir a las medidas que se le indicaban, que era, puede salir, puede ser libre, le otorgamos la libertad de estos, llamémosle, crímenes, uh-huh. Si cumple con estas medidas, que básicamente son dejar de cocinar y dejar de cuidar personas.
Renunciar a su medio fuente de vida, trabajo,
que era el único que conocía. Habían medidas efectivas en ese momento, higiene de manos, medidas de higiene en general, manipulación segura de los alimentos, pero ellos no confiaban en su capacidad de adherencia y ella tenía enorme desconfianza. Y aquí, sin irnos de tema, traigo a colación qué importante es, y cómo lo hemos visto recientemente, la relevancia de la comunicación y la confianza. Cuando la población no confía en las medidas o en la autoridad que emite esas medidas, es muy difícil que acaten. aún entendiendo. En este caso, ella probablemente no las comprendía cabalmente, pero además no confiaba.
Nunca se sintió ayudada tampoco, que era lo que vos decías. Ella necesitaba y buscaba ayuda.
Ella buscó ayuda y quería confiar en que lo que le decían era lo correcto, pero al mismo tiempo sentía que no era el caso. Y decía, no estoy siendo segregada junto a otros pacientes de fiebre tifoidea, que es lo que finalmente le ocurrió. Donde terminó en la isla de reclusión donde murió, decía, nadie en esta isla tiene fiebre tifoidea. Nunca hubo un esfuerzo de las autoridades por hacer algo por mí, excepto por atraparme, mantenerme prisionera, sin estar enferma ni necesitando tratamiento médico. Y ella pedía ayuda y lo que sentía era que estaba siendo recluida en lugar de ser asistida como una paciente que requería...
Bueno, no la sentía, estaba siendo recluida.
Estuvo siendo por décadas, fue recluida. Fue liberada temporalmente, la Suprema Corte de Justicia tuvo que mediar entre las partes, ella pidiendo la libertad, y la salubridad pidiendo su encierro definitivo,
su aislamiento en esa isla,
indeterminado completamente. Le ofrecieron múltiples estrategias, ahora podemos hablar de eso, pero ella no las aceptó porque desconfiaba en que estaban actuando en su beneficio. Y volvió fue libre por un tiempo, pero cambió de nombre, volvió a trabajar en otro lugar y frente a su reincidencia cayó finalmente en esa isla y ahí comenzó su final.
¿Su final? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvo recluida, aislada en una isla?
Más de 20 años en total.
Eso es hasta que mueren. ¿Cuándo muere? ¿En 1915?
¿No? Muere, fue sepultada en el 38. En 1915 es cuando
ella... Vuelve definitivamente.
Claro. En total estuvo 23 años desde su último ingreso. Pero no es el total. Es el último.
El tramo continuo final.
Es el inicio de su fin, digamos. Acompañada de enfermos o expuestos, cuarentenables, a determinadas enfermedades. Pero ella era la única en esa situación.
Final de esta primera historia de historias de epidemiología de Lucía Alonso, que tiene un cierre musical, que lo va a presentar aquí y que tiene una explicación también, este tema que vamos a escuchar.
Sí, el tema es elegido bastante exprofeso y por esta razón. Por un lado, el tono tan dramático de esta historia amerita un aliviamiento y este tema de Tina es una joya musical que es imposible no moverse y alegrar el espíritu después de una historia tan trágica. Pero el tema, escrito por John Fogerty e interpretado por Tina Turner, hace referencia a una historia de una mujer, Mary, y a un bote que se llama el Proud Mary, en el cual la referencia simbólica es que el mar, el río Mississippi, ahí hace un guiño a Mark Twain, de quien era fanático, y Mark Twain también, el río Mississippi otorgaba el olvido, otorgaba dejar atrás las peripecias que la vida nos había otorgado hasta ese momento. Entonces, nuestra ofrenda a esta historia trágica, que no logró vivir de otra forma en vida, se la damos post-mortem a través de este tema y el olvido en el río Mississippi, navegando en el Proud Mary y dejando atrás su historia.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. There's just one thing. You see, we never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice.
Every night and
easy.
Day.
We always
well,
do it.
I never lost
nice.
One minute
and rough.
And
but we're going to take the beginning of this song
the thing
and do it
been.
Easy.
Big wheel.
But then we're gonna do the finish. Rough.
Proud Mary.
It's the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary. And we're rolling.
Rolling.
Rolling
on the river.
Listen to the story. Left a good job
down in the
city. Working for the man
every night and day.
Sleeping, worrying about the way that things might have been.
un oyente aquí que Mary Malone, María Tifoidea, y sus asesinatos, lo pone entre comillas, tienen un monumento en Dublín. Si pasás tenés que tocar sus lolas para que te dé suerte. Por supuesto, lo hice, dice aquí Virginia, la oyente, y nos comenta ese monumento. Después alguien nos manda un libro acá, pero es sobre otra epidemia, ¿no? La peste negra. Se le pregunté y me dijo que sí, es un libro muy interesante. Yo le pregunté a Lucía, no lo conocía, este libro. Lo podemos tener también, no sé si está incluido en el ciclo, puede ser.
Es posible que tengamos peste
negra. Es posible, porque son historias que pueden estar presentes justamente aquí en el sitio. Bueno, algunos que hacen referencia a momentos de, no vamos a dar nombres, de la actualidad. María Tifoidea fue 1900 a 1938, que murió. Esto de la pandemia que se vivió fue hace muy poquito, casi 100 años después, pero bueno, no vamos a dar nombre, pero mucha gente le recordaban algunos nombres y lo que, bueno, se vivió. Decía que estuvo 20 años presa por no lavarse las manos, dice acá. Bueno, en realidad ella era portadora sin saberlo. Acá pregunta por qué se negaba. Acá hay un tema de desconocimiento de ella, de lo que le pasaba, ¿no?
Yo creo que es la combinación perfecta de factores. Por un lado, sus condiciones de origen, ¿no? Una mujer, tengan en cuenta, pobre, no educada, no sabemos su capacidad de comprensión, nunca fue evaluada siquiera si ella comprendía que esas eran las medidas correctas y que de esa forma podía evitar enfermar y trabajar tranquilamente. La desconfianza enorme que tenían las autoridades de aquel momento. Y a su vez, una personalidad bastante particular, era una luchadora, está descrito así en el libro, una mujer rebelde en esencia, ¿no?
Recordá el libro, porque el libro justamente es de un chef, el que tenés ahí arriba, ¿no?
Exacto.
De Anthony Bourdain.
Anthony Bourdain, que tenía características similares, un hombre desafiante, contestatario, ¿no? En su pensamiento, rebelde en sus estructuras, ¿no?
Cocineros los dos, también, Anthony y María.
Y así le escribe, él lo dice textualmente, le escribe de chef a chef y la reivindica en el sentido de la mujer pobre, no educada, sin saber y sin entender esas medidas, cómo pudo haber tomado otro camino, ¿no? Trata de reivindicarla a través de una investigación muy exhaustiva. Y recuperar un poco su palabra, ¿no? Sacarle ese rótulo de Mary Tifoidea y volverla a ser Mary Malone, una mujer que vivió peripecias y que no era una asesina serial específicamente, sino una mujer que enfermó a otras personas probablemente sin cabal entendimiento de lo que estaba pasando.
Lucía Alonso, primera entrega de estas historias de epidemiología. Esperamos en unos días por acá para conocer alguna más de estas historias tan trágicas, tan tristes quizás. Como
no todas, no todas serán.
Como la de María Tifoidea. Gracias, Lucía.
Muchas gracias.
No toquen nada.